El Enfoque es un programa que hacemos aquí en la redacción de informativos de Onda Madrid y que también lo hacen a partir de las 9:30 de la noche Susana Burgos y Carlos Sánchez, que son nuestros compañeros contertulios en la tertulia de la economía bien enfocada, y a partir de las 10 en la tertulia con Juan Fernández Miranda, con Carmen Remírez de Ganuza y con Victoria Lafora. Miren, han echado cuentas en la agencia de noticias Servimedia y han llegado a una conclusión, y es que si en este momento estamos vacunando a 100.000 personas al día, si multiplicamos 100.000 por 365 días, son 36 millones. Teniendo en cuenta que hay que poner dos dosis por persona, estaríamos vacunados todos más o menos dentro de dos años. O el ritmo de vacunación sube de una forma, iba a decir exponencial, no, desorbitada, astronómica, o desde luego habrá que esperar a dos años, que es un ritmo, en fin, de una indolencia insoportable, inaguantable, y que no nos garantiza, desde luego, salud para nadie, o prácticamente para nadie. La incidencia, desde luego, ha bajado a 783 personas, pero se mantiene la presión asistencial, la ocupación UCI en el 44%. Sanidad ha informado hoy de 29.960 nuevos casos de coronavirus y de 432 muertos desde ayer. Es verdad que tanto la incidencia como la presión asistencial, como los nuevos casos, como las muertes, son muchas. Son muchas. Es que aunque fueran 300 personas, pero son 432, aunque fueran 200, aunque fueran 100, aunque fueran 50, son muchas personas las que mueren. Pero habrá que conformarse con algo, diciendo que lo que importa es la tendencia. Y la tendencia, desde luego, señoras y señores, aun siendo muchos los casos, está y es a la baja. Muy buenas tardes, señoras y señores. A unos pocos días, a 10 días en realidad de las elecciones en Cataluña. Ya saben ustedes que las elecciones en Cataluña son algo más que elecciones en una comunidad autónoma. Hay componentes que trascienden a toda la geografía nacional española. En cuanto a encuesta del CIS en Cataluña, como digo, a 10 días de las elecciones. El Partido Socialista de Cataluña mantiene su ventaja en las elecciones catalanas y Junts por Cataluña recorta la distancia con Esquerra Republicana. Este sería el gran titular del CIS de Tezanos, un CIS flash que llaman, y que se ha hecho por primera vez en unas elecciones autonómicas. La encuesta flash no atribuye escaños y sitúa a Illa como el candidato mejor valorado en este momento, seguido de Aragonés, de Esquerra Republicana y de Laura Borràs. El PSC mantiene su ventaja y ganaría por tercera vez las elecciones en Cataluña. La candidatura de Pasqual Maragall fue la más votada, alguien recordará, en el 99 y 2003, con 5.000 votos sobre la antigua Convergencia y Unió. En fin, la encuesta flash de Tezanos hay que hacerle el caso justo, porque los indecisos siguen siendo mayoría. Este, hoy por hoy, sería el partido con más votos. El CIS indica que un 37,7% no sabe o no contesta sobre su intención de voto para el 14 de febrero. De modo que ya me contarán ustedes, con un porcentaje de casi el 40% de indecisos, qué encuestas se pueden hacer. Y luego, miren, está el sueño, el gran sueño de Inés Arrimadas y de su partido, del que es presidenta de Ciudadanos. ¿Y en qué consiste el sueño de Arrimadas? Pues en un tripartito, es un sueño desde luego, un tripartito con el Partido Socialista de Cataluña, con Podemos, sin que PP y Vox bloqueen. O sea, un sueño o un disparate, imaginarlo solamente, sin que el PP y Vox bloqueen. La formación naranja no descarta un gobierno en Cataluña constitucionalista, de centro-izquierda, en el que Populares y el partido de Santiago Abascal faciliten la investidura. Un sueño, insisto. La consecuencia de que se negociase un hipotético gobierno 100% en ese sentido, de PSC, Ciudadanos y En Comú Podem, es algo inédito en Cataluña desde la transición. Ya digo, el Partido Popular se vería en la tesitura de votar sí en la investidura como mal menor y tratar luego de influir con apoyos externos. Algo parecido, recordarán ustedes, a lo que ocurrió con Patxi López en 2009 en el País Vasco, en la única legislatura constitucionalista que ha tenido esa comunidad autónoma. Y por cierto, sepan que el Congreso ha aprobado hoy retomar la mesa de diálogo sobre Cataluña tras las elecciones catalanas. PSOE y Unidas Podemos han apoyado la propuesta de Esquerra Republicana de convocar este órgano cuando haya gobierno en Cataluña, el gobierno que surja después del 14 de febrero.
¿Qué puede hacer el señor Bárcenas, que además de llevar años y años con este tema sobre la mesa, que aburre un poco, sinceramente, porque no acaba contando nada nuevo? Esto de lo que hablamos hoy lo he oído yo desde que entré en la Dirección Nacional. Ya no estaba Bárcenas, pero la misma matraca de que si tengo una cinta, que a ver si la saco un día, que es que tengo a un señor que le he grabado. Bueno, pues a ver si lo oímos ya de una vez. Y una vez que oigamos todo esto, si alguien ha hecho algo mal, de verdad, es que da igual quién sea, que lo pague.
En realidad, tiene razón Javier Maroto, esta es una matraca ya que viene desde el año 1982, desde ese año en el que Felipe González ganó las elecciones y en el que dice Bárcenas que el PP se está financiando de forma ilegal. El PP de Casado no se siente ni mucho menos concernido con la denuncia que ha hecho Bárcenas en la Fiscalía Anticorrupción. No se tiene, como digo, no se tiene concernido. En realidad no hay nada nuevo y el PP... hay que recordarlo, ya pagó con una moción de censura que echó a Rajoy de la presidencia del gobierno. Y sí, si alguien queda mal, es, miren ustedes, el propio Bárcenas. Bárcenas, que dice que habla porque el PP no cumplió cuando le dijeron que su mujer no iría a la cárcel. O sea, que tira de la manta porque su esposa está en prisión. Que si estuviera en su casa del barrio de Salamanca tomando un café y jugando a las 7:30, entonces no habría escrito a la fiscalía. Él mismo se declara y él mismo se fotografía. Se retrata más bien. ¿Qué dice la calle Génova? Eso de Génova es decir, ¿qué dice el PP? Pues ante la confesión de Bárcenas lo leo muy clarito en El Mundo. Abre comillas. Es lo que nos ha dejado Rajoy. Que responda él. Que no es cosa nuestra. Y es verdad, eso de que el PP afronta el nuevo envite del pasado con la tranquilidad de que el ex tesorero no puede mencionar a nadie de la actual dirección, pero la certeza de que debe calar en la opinión pública. Y ese es el problema de este PP, de este partido con unas siglas muy gastadas, muy agobiadas, muy agotadas, a base del maltrato de sus propios militantes y dirigentes. Les hablo ahora de la presidenta madrileña de Isabel Díaz Ayuso, que ha ofrecido este jueves el hospital de emergencias enfermera Isabel Zendal al resto de España de esta manera.
Es impresentable lo que están haciendo. ¿Y sabe lo que pasa? Que con estos sabotajes que están sucediéndose, si la policía encuentra al final quién está detrás, todavía usted dirá que es un montaje.
Bueno, no es ese realmente ese corte de Isabel Díaz Ayuso en el que invita a las comunidades autónomas, a las diferentes comunidades, especialmente las limítrofes, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, las que de alguna manera puedan utilizarlo, necesitarlo y lo puedan utilizar. ¿Qué es lo que está pasando en este hospital? ¿Quién o quiénes son los que supuestamente sabotean el hospital?
Es impresentable lo que están haciendo. ¿Y sabe lo que pasa? Que con estos sabotajes que están sucediéndose, si la policía encuentra al final quién está detrás, todavía usted dirá que es un montaje.
Bueno, pues Ayuso ha estrechado más sus acusaciones, sugiriendo que son elementos de partidos de izquierda los autores. Ayuso, van a escucharla, y al portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Prepiña.
Yo quiero ofrecerle a Isabel Zendal, que tanto ustedes critican, que han ido a ver y que todavía tiene el cuajo de decir que no hay medios, cuando lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y boicotear el hospital, es ofrecérselo a toda España.
Lo que ha hecho hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid son unas calumnias absolutamente de libro, y que es grave, y que políticamente esto tiene que tener responsabilidades.
Vamos ya con los titulares de este día, de este 4 de febrero de 2021, con José Gilgado y Beatriz Marín. La situación de la pandemia da un respiro dentro de la gravedad.
Los contagios diarios bajan de 30.000, la incidencia media de 800 y los fallecidos bajan de 500. Son cifras menos malas que lo que venimos padeciendo las últimas semanas y la tendencia es a mejor. En Madrid se repite el mismo patrón con un dato preocupante en la UCI. Hoy es el día con más enfermos críticos de la segunda ola.
Las vacunas siguen en el centro del debate.
Por la falta de dosis suficientes para cumplir plazos. España las administra a un ritmo de 100.000 personas diarias, pero son pocas para llegar al 70% de la población en verano. En las residencias prácticamente se ha acabado la vacunación. 600.000 ancianos han sido vacunados, según el doctor Fernando Simón. En el Comité de las Regiones de la Unión Europea, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho esta petición.
Porque no llegan las vacunas y necesitamos urgentemente más dosis. Por tanto, tenemos que estudiar la manera de seguir comprando vacunas y de acabar de una vez por todas en un ruego desesperado con esta situación de emergencia.
Propone Ayuso llegar a acuerdos con los laboratorios para producir en toda Europa.
Ciudadanos y el Partido Popular chocan otra vez por las palabras de la gerente del Hospital Príncipe de Asturias.
Fue durante una charla privada en la que la responsable del centro sugirió que se debería quitar el móvil a los pacientes. La razón era para que no consultaran con la familia un traslado al Hospital Cendal. La Consejería de Sanidad no entra a valorar estas polémicas declaraciones, pero dice que no piensa cesarla. Justo lo contrario propone el vicepresidente Aguado.
No debe estar ocupando ese cargo ni un minuto más.
PSOE y Podemos también discrepan por la llamada ley trans.
Ley sobre los derechos de las personas transexuales que está en fase de borrador. Podemos defiende que baste la declaración del afectado para cambiar de sexo a todos los efectos, sin informe médico, psicológico ni tratamiento hormonal. Desde el PSOE creen que hay aspectos que necesitan de un debate.
Claro, a mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo.
La Junta Electoral Central tira de las orejas al ministro Marlaska.
Por saltarse el principio de neutralidad en un tuit del ministerio en el que se ensalzaba la figura de Salvador Illa como candidato a la Generalitat. El mismo Marlaska hizo que se borrara el tuit, pidió perdón y reconoció que era un error grave. Por todo ello, la Junta no le sanciona y se limita a destacar que su comportamiento no respetó la normativa electoral.
La policía científica cree que la explosión de la calle Toledo tuvo origen fuera del edificio.
Es un informe preliminar, pero cambia la idea que había hasta la fecha del accidente que costó la vida a 4 personas en el número 98. Los expertos sospechan de una tubería de gas rota en el exterior que provocó un embolsamiento dentro. El documento se remitirá al juez que estudia el suceso.
Bueno, tenemos muchas ganas de pasear por el Retiro, pero el parque estará cerrado al menos este mes.
Y parte del siguiente, porque los trabajos que hay que realizar allí implican ir rama a rama en los árboles más afectados por el temporal. Pocos se han librado de los estragos de Filomena. En el Retiro hay 17.000 ejemplares y necesitan cuidados más de la mitad. Se ha contratado personal de refuerzo, pero para volver a pasear por el paseo de coches vamos a tener que esperar hasta marzo.
Y a partir de las 9:30 de la noche ponemos el enfoque en la economía, hoy con Carlos Sánchez y Susana Burgos y también Javier Mardomingo. Javier.
Tenemos Félix en el Banco de España porque ante la euforia de algunos que ya ven próxima la recuperación económica, el organismo pide calma. Los nuevos brotes, las nuevas medidas y las nuevas restricciones han hecho que el crecimiento en este inicio de año sea menor del esperado. Por eso pronostican que el despegue de la economía no va a llegar al menos hasta el segundo semestre. Óscar Arce, director de Economía y Estadística del Banco.
La mala evolución de la enfermedad en estos primeros compases del año nos llevan a ser, como digo, algo más pesimista sobre el corto plazo, ¿no?
Hablaremos de esto, de vivienda, por la polémica desatada a raíz de la inclusión de una cláusula en un decreto ley por la que la ocupación solo sería ilegal si se hubiera efectuado con violencia y, por tanto, no se podría desahuciar. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, se defendía diciendo que solo pretenden amparar a personas vulnerables, menores de edad o que no tengan otra alternativa. Hablaremos de ello, de la jornada de 4 días laboral que vuelve a saltar a la actualidad y también de bolsa. El IBEX sigue creciendo, lo hace más de un 1,3% y cierra la sesión por encima de los 8.100 puntos.
Bueno, pues todo esto a partir de las 9:30 con Carlos Sánchez y con Susana Burgos. En cuanto a Madrid al tanto, a partir de las 9. ¿Qué nos cuentas, Miguel Ruiz? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Félix? Buenas tardes. El Atlético de Madrid muy afectado por la COVID-19. Ayer contábamos el positivo de Joao Félix, hoy incluimos el de Moussa Dembélé, reciente fichaje del conjunto colchonero. Aislado, con síntomas leves, se va a perder el compromiso frente al Celta del próximo lunes. En el Real Madrid, Zidane se las deberá apañar para conseguir un 11 de garantías frente al Huesca. Se vacía la enfermería con las altas de Ramos y Nacho y la enfermería ya cuenta con un nuevo inquilino. Desde ayer, Eden Hazard se recupera de su rotura muscular. En segunda división, el Fuenlabrada presentó a Javier Espinosa, mediocentro de 28 años, llega libre y firma hasta final de temporada. Y en el Alcorcón, triple presentación, Chisco Jiménez, Kelenchi Caucali y Carlos Embalo, que podrían jugar el próximo domingo frente a la Ponferradina. En tenis, la ATP Cup se ha reanudado tras haber estado paralizada por el positivo en COVID-19 de uno de los trabajadores del hotel donde guardaban cuarentena un gran número de jugadores. Esta madrugada en España se disputará la eliminatoria entre nuestro combinado y Grecia. Y además, en Madrid al tanto podrán escuchar una magnífica entrevista con Javier Martí, entrenador de la tenista Paula Badosa, que ha estado encerrado durante 21 días en Melbourne por positivo en COVID-19.
Eso a las 9. En cuanto a la previsión del tiempo que nos cuentas, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? seguimos con temperaturas muy suaves porque esta noche los registros no van a bajar de los 8 o 9 grados en general, nada de heladas. Y mañana las máximas incluso serán ligeramente superiores a las de hoy, así que hablamos de valores que estarán rondando los 15 grados en muchos puntos o incluso superándolos. Eso sí, vamos a seguir con ambiente inestable, como hoy. Hoy hemos tenido muchas nubes, bueno, pues también mañana será un viernes con bastante nubosidad, a lo mejor el sol por momentos se asoma, sobre todo menor nubosidad y menor probabilidad de precipitaciones cuanto más hacia el este de la comunidad, porque vamos a tener algo de lluvia, pues lluvias débiles, más probables en el oeste de la comunidad, se podrían extender también de forma dispersa y débil a otros puntos, pero ya digo que cuanto más hacia la zona oriental del territorio, menor probabilidad de esas precipitaciones.
¿Cómo están las carreteras? Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. Pues mucha precaución en la entrada a Madrid por la A5 en Arroyomolinos. En ese punto, la avería de un vehículo obliga al cierre del carril derecho, como decimos, en el acceso a la capital. En el resto de entradas y salidas, normalidad, fluidez también en las rondas M40 y M50.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 18, ponemos ahora en detalle algunas de las noticias más destacadas de este jueves 4 de febrero en el Enfoque de Onda Madrid. Noticias que comenzamos echando un ojo a los datos de la pandemia. Ayer, se lo decíamos, ya hemos superado la terrorífica cifra de 60.000 muertos en nuestro país en menos de un año. Datos oficiales son los que aporta el Ministerio de Sanidad. Los reales son mucho mayores, sin lugar a dudas. El caso es que parece, eso nos dicen los que saben, que lo peor de la tercera ola ya habría pasado, al menos en cuanto al número de contagios. Ojalá sea así. Tenemos en España casi 30.000 nuevos contagios a nivel nacional, 1.500 menos que ayer, y también bajan de manera incluso más sensible el de los fallecidos en un día en el que han sido 432, cifra dramática, pero la más baja en casi dos semanas. Habrá que verlo de esa manera. Y otro dato esperanzado es el de la incidencia, que prosigue su lento descenso y hoy se sitúa en los 783 frente a los 815 de ayer. Con todos los datos, Luis Mínguez.
432 fallecidos ayer y casi 1.900 en la última semana y la presión en las UCIs prácticamente invariable. Pero ciertamente los nuevos contagios van a la baja y efectivamente la incidencia, un baremo fundamental, sigue cayendo, aunque lentamente. Hoy por debajo ya de los 800 casos por 100.000 habitantes por vez primera en dos semanas. Fernando Simón valora.
La evolución es favorable, pero la situación sigue siendo muy, muy mala y muy delicada. No será hasta que superemos el pico de ocupación en las UCIs y pasen unos días más de este pico de ocupación que empecemos a ver el descenso en el número de fallecidos diarios.
Y ya son casi 600.000 los españoles inmunizados con doble dosis de la vacuna. El ritmo de administraciones, dice Simón, altísimo.
Y la progresión en la aplicación, en la administración de las dosis, desde luego es elevadísima. Tenemos un 64% de administración de dosis que en estos días se va a llegar prácticamente al 100%.
Y se está notando en las residencias de mayores. La incidencia de casos es mucho menor en ellas que entre quienes viven en sus casas. Simón advierte, eso sí, de que hasta que no esté el 70% de la población vacunada, no se podrán relajar las medidas de restricción social y de circulación adoptadas.
Pero más allá de la pandemia, ahora les contamos más asuntos. El día sigue muy movido en lo político tras el terremoto en Bárcenas, que ayer provocó un temblor de magnitudes considerables en la actualidad informativa. Un día después de conocerse el escrito que el extesorero del PP ha remitido a la Fiscalía a días de sentarse en el banquillo, hoy hemos escuchado muchas voces y hablar del asunto, entre otras la de su abogado, informa Lupe Ortiz.
Grabaciones, documentos, pruebas, en definitiva, es lo que Bárcenas debe aportar para que su anunciada colaboración con la justicia no quede en meras palabras. Dice su abogado, Gustavo Galán, lo ha hecho a la agencia EFE, que se aportarán cuando corresponda, y añade que esto no es para ir contra el Partido Popular.
Luis quiere transmitir su verdad, lo que él en este caso vivió, sobre todo en el año 2009, con las presiones que él tuvo. Y no es su pretensión cargar con el Partido Popular.
No hay tras el paso de Bárcenas tampoco un intento por obtener beneficios penitenciarios.
Está en situación de poder obtener permisos para luego poder acceder pues al tercer grado, dado que ya habría cumplido la cuarta parte de la condena, no tendría mucha lógica esa finalidad.
Si se ha decidido a colaborar ahora es porque su mujer está en prisión, lo que ve como un incumplimiento de la promesa que le hizo el Partido Popular, un partido salpicado por la investigación de la Kitchen.
Lo que ya le causaba un desasosiego a Luis es que incluso su propio partido le estuviese, en este caso, espiando o sustrayendo documentación con la utilización de fondos reservados.
El lunes, Bárcenas se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados en el juicio por las obras de remodelación de la sede del partido en la calle Génova. Se enfrenta a 5 años de cárcel.
Pues ya sabemos cómo va a arrancar la semana. El próximo lunes empieza el juicio. 5 años de cárcel le pueden caer. Le recuerdo que Bárcenas está en la cárcel y le cayeron ya en su momento 29. Y no es... Y no han terminado todavía los procesos contra él. Y por supuesto también hemos escuchado pues voces desde el plano político, desde prácticamente todos los partidos políticos. También desde el Partido Popular, aunque su líder Pablo Casado ha evitado las declaraciones y preguntas sobre el asunto. Ha sido el portavoz en el Senado, Javier Maroto, el que se ha enfundado el mono de trabajo y ha salido a batallar a numerosas entrevistas para defender a su formación y criticar a Luis Bárcenas sin ambages. Flor Carazo.
Pablo Casado ha eludido hablar de Bárcenas. El PP ha vuelto a dejar como portavoz a Javier Maroto, pero el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo ha salido en defensa de Rajoy.
Por supuesto que sigo absolutamente convencido de la honorabilidad en toda su carrera política del presidente Rajoy, no tengo dudas.
El gobierno ha censurado que el PP se desentienda de las acusaciones del extesorero, José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
No es que sea grave, es que es siniestro. Y no estamos hablando del pasado, estamos hablando de todo el tiempo desde que existía Alianza Popular y más tarde el Partido Popular. Es toda la historia del Partido Popular.
Esquerra considera que las revelaciones de Bárcenas salpican a Casado. Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique relaciona el caso con el bloqueo de Génova a la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
La renovación de los órganos judiciales y de controlar el Poder Judicial en España pues tiene mucho que ver con el hecho de que han llevado a cabo actividades corruptas.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, pide a los populares que colaboren con la justicia.
Que no diga que estos son hechos del pasado simplemente y se desvincule de ellos, sino que colabore y que coopere con la Administración de Justicia para que los españoles sepamos la verdad de lo que sucedió.
Vox vaticina que el PP no va a poder recuperarse de esta mancha de corrupción.
La actividad política más allá de este asunto sigue mirando al Congreso y de nuevo se centra en una nueva disputa entre los dos partidos que gobiernan en coalición. Esta vez a cuenta de la ley trans, cuyo borrador ha enviado Igualdad, el Ministerio de Igualdad, a algunas asociaciones y al que el Partido Socialista no duda en criticar abiertamente. Desde que conocimos parte del documento hemos leído titulares del estilo de fuentes socialistas critican o malestar en el PSOE, pero hoy directamente de viva voz y nada menos que la vicepresidenta del Gobierno critica el proyecto de Irene Montero.
La vicepresidenta primera rechaza la autodeterminación de género por razones de seguridad jurídica.
La idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles.
Sus declaraciones en la cadena SER han sido calificadas como inaceptables por parte de la plataforma trans, que ha pedido su dimisión subrayando que el cambio de identidad no es un capricho. Además, suponen un nuevo enfrentamiento con la ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien Calvo le recuerda que el PSOE ya estaba allí antes que ella.
Todas las leyes de igualdad entre hombres y mujeres que se han hecho en este país las ha hecho el Partido Socialista. Todas han pasado la prueba del Tribunal Constitucional.
Desde Podemos, Pablo Echenique entendía las críticas como una reacción al control de igualdad por parte de Podemos.
Duele escuchar algunos argumentos enormemente crueles. Nos lleva a preguntarnos si a lo mejor este debate no tiene que ver con que Unidas Podemos esté en el Gobierno y en concreto en el Ministerio de Igualdad.
El PSOE aprobó en 2019 un texto en el Congreso en el que solo se exigía una declaración expresa para el cambio registral de sexo, en la que, como ahora recoge el borrador de la Ley de Igualdad, no era necesario ni diagnóstico médico ni un tratamiento hormonal. La ley de Podemos contempla que la decisión se pueda tomar desde los 16 años.
Y en Cataluña tenemos una novedosa entrega del CIS de Tezanos, que ha realizado lo que llaman una encuesta flash de cara a las próximas elecciones del 14 de febrero. Hecho insólito porque esto no ha ocurrido nunca con el CIS en ninguna comunidad autónoma cuando ha celebrado elecciones. Pero bueno, esto da gasolina, da combustible, quiero decir, a aquellos que piensan que el CIS es una herramienta también electoral en manos del gobierno. El sondeo refleja que Salvador Illa sería el vencedor de los comicios, pero ¿con quién tendría que pactar para ser presidente? Se lo preguntamos a nuestro corresponsal, el corresponsal de Onda Madrid en Cataluña, Omar Barón. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los pactos, Félix, van a ser complicados. Lo que sabemos seguro es que el veto es un veto cruzado entre el PSC y Esquerra Republicana. Si ganan los socialistas, cogiéndolos como vencedores en estimación de votos, según el CIS Flash que ha salido hoy, y finalmente pueden presentarse a la investidura. Claro, Salvador Illa ya ha dicho que va a repetir la fórmula que hay en el gobierno de la Moncloa y asume que gobernaría en minoría con los comunes como socios de gobierno. Si gana Esquerra Republicana, que por cierto este último CIS sitúa a los republicanos al frente en cuanto a percepción de victoria, un 30% de la gente tendría la convicción que Esquerra Republicana será quien ganará las elecciones. Si fuese así, Esquerra apostaría por una coalición con los comunes y con la CUP. También podríamos incluir a Junts en este pacto, pero estos no lo acaban de ver del todo. Han dicho que quieren un gobierno 100% independentista, por lo que la presencia de los comunes no acabaría de encajar. En cambio, lo que estamos viendo a ciencia cierta es que cuando ponemos a trabajar el pactómetro, quienes están siempre en el medio son los comunes, ya sea con un presidente de corte independentista o constitucionalista. Pueden no ganar las elecciones, Félix, pero pueden tener la llave de la gobernabilidad. Antes de acabar, déjame que haga un pequeño apunte porque me gustaría actualizar unos datos que dimos ayer. La cifra de personas que han solicitado no formar parte de las mesas electorales. Ayer hablábamos de 9.000 alegaciones, en cambio hoy ya hablamos de 20.000, una cifra considerable, pero bueno, estaremos atentos a ver cómo se resuelve.
A ver cómo se resuelve ese asunto y a ver qué es lo que puede hacer la Junta Electoral, porque hablar de voluntarios es imposible ya en este caso. En fin, volvemos a centrarnos en la pandemia y sus efectos, especialmente en Madrid. Esta misma tarde ha tenido lugar una reunión del Comité de las Regiones Europeas en las que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su preocupación por la lentitud de la vacunación en Europa y en general, y en España en particular. Por eso lanza una propuesta, que cada país las fabrique en su territorio, negociando la patente. Begoña Alarcón.
Ruego urgente y desesperado de Ayuso en Bruselas. Necesitamos más vacunas y hay que poner lo que esté en la mano de todos para traerlas. Y una solución podría ser que cada país las pueda fabricar en su propio territorio, negociando la patente.
Porque no llegan las vacunas y necesitamos urgentemente más dosis. Por tanto, tenemos que estudiar la manera de seguir comprando vacunas y de acabar de una vez por todas en un ruego desesperado con esta situación de emergencia. Tenemos que estudiar la posibilidad incluso de que se pueda fabricar en todos los países de la Unión Europea negociando la patente. Tenemos que estudiar todas las posibilidades que están en nuestra mano, buscar estrategias comunes también en las fronteras para poder competir unidos.
Porque los 3.000 muertos diarios en los países de la Unión es un dolor insoportable, ha dicho Díaz Ayuso, que además ha remarcado ante sus homólogos europeos la estrategia de Madrid con los test de antígenos masivos y la construcción del hospital Isabel Zendal.
Bueno, pues antes por la mañana en la Asamblea, la presidenta ha lanzado otro anuncio. Ofrece el hospital enfermera Isabel Zendal a todas las comunidades que necesiten derivar pacientes mientras crece la polémica por los sabotajes que se están dando en ese centro. Informa Fran Serrato.
Jornada de acusaciones cruzadas en la Cámara Regional. Ayuso ha señalado a la izquierda, sin pruebas, de promover unos sabotajes que ya investiga la policía.
Isabel Zendal, que tanto ustedes critican, que han ido a ver y que todavía tiene el cuajo de decir que no hay medios, cuando lo que están haciendo algunos de sus allegados es robar y boicotear el hospital.
La respuesta de Más Madrid y Podemos no se hizo esperar. Pablo Gómez Perpiñá, Isa Serra.
Me parece muy ofensivo y de una gravedad extrema, teniendo en cuenta la situación por la que están atravesando los profesionales sanitarios desde hace un año en la Comunidad de Madrid, que la presidenta Ayuso en estas condiciones les acuse de algo tan grave como sabotear un hospital público.
Ustedes desde el gobierno están haciendo una campaña para desprestigiar a los sanitarios diciendo que están saboteando el Zendal.
Los profesionales también han alzado la voz. Piden investigar los sabotajes y que no se les criminalice. Julián Ezquerra es el portavoz de AMITS, el sindicato médico.
Es que se está como extendiendo esta acusación con carácter general y desde luego los profesionales lo que no pueden tolerar es que se les acuse de esto.
Desde su inauguración en diciembre, por el Zendal ya han pasado 1.123 personas. La presidenta regional ahora también lo abre a enfermos de otras comunidades para aliviar su presión asistencial.
Es ofrecérselo a toda España, a Castilla-La Mancha, a Castilla y León y a todas las comunidades autónomas de este país que lo necesiten. Un orgullo de la sanidad pública madrileña, un orgullo.
Además de Madrid, Cantabria ya manifestó su disposición a recibir pacientes COVID de otras regiones.
8:31, ahora les hablo de otro hospital, el de Alcalá de Henares, y de su gerente, Dolores Rubio. En una reunión mostraba su malestar porque cree que muchos familiares están retrasando el traslado de algunos pacientes precisamente al Hospital Zendal. La solución que plantea Rubio es cuando menos sorprendente e inquietante: quitar el móvil a los pacientes para que no puedan comunicarse con sus familias. Esto ha desatado, obviamente, una tormenta política de voces pidiendo su cese fulminante, incluida la de la vicepresidenta de la comunidad. Informa la del vicepresidente de la comunidad. Informa Marta Zúñiga.
Dolores Rubio, gerente del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, se le escucha en una reunión de equipo a cuyo audio ha tenido acceso la SER sugerir eso, retirar los teléfonos móviles a los pacientes.
Pues se prohíben los teléfonos, no se llaman, se deja de llamar a la familia. ¿Por qué tiene que llamar a la familia y por qué tiene que tener un móvil?
El vicepresidente del Gobierno Regional, Ignacio Aguado, pide el cese de la gerente del centro.
No le puede sustraer a un paciente y a una familia la posibilidad de comunicarse. Y por eso, insisto, que si hay una persona al frente de una institución que defienda algo parecido, no debe estar ocupando ese cargo ni un minuto más.
Pero la Consejería de Sanidad dice que no va a cesar a una profesional que ha sido grabada en una conversación privada. El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, añade:
no me extrañaría que hubiera alguien también, de alguna manera, asustando y metiendo miedo a los pacientes, como ha ocurrido en el propio Isabel Zendal, cuando se dice desde fuera cosas que están ocurriendo dentro y que lo que hacen es preocupar a sus familiares y a sus propios pacientes.
El socialista Ángel Gabilondo defiende cese inmediato o dimisión. También el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá.
De la señora gerente, me parece que no es presentable esto.
Precisamente teniendo como objetivo evitar que rechacen ir al Hospital Zendal, desde luego me parece dramático.
Los sindicatos con representación en el Hospital de Alcalá también han pedido la dimisión de la gerente de su centro. Las declaraciones de Rubio suponen un atentado, dicen, contra la ley de autonomía del paciente y el plan de humanización.
Pues todo esto a un día de que conozcamos nuevas medidas si es que las hubiera en la Comunidad de Madrid. Lo que sí se va a hacer efectivo a partir de mañana es la ampliación de las mesas en los establecimientos de hostelería. Tras dos semanas con un máximo de 4 personas en las mesas, mañana se amplía a 6, aunque eso sí, de momento seguirán cerrando a las 9 de la noche. Esta forma de actuar por parte del Gobierno sigue levantando ampollas en la oposición madrileña, que califica las medidas de laxas, mientras que a Vox le parecen insuficientes y pide flexibilizar todavía más. Lo cuenta José Frutos.
Ayuso se mantiene en sus 13, no admite las restricciones más amplias, entre otras cosas en hostelería, que le plantea la izquierda, pero tampoco levantar todas, como le reclama Rocío Monasterio de Vox.
Supere ahora las críticas de los socialistas que tienen Génova y no ceda a la presión.
Mientras Salud Pública no nos garantice que la apertura total de toda la actividad es seguro, evidentemente no lo podremos hacer.
El Gobierno ampliará probablemente mañana a 6 los grupos en las terrazas y exigirá ventilación y mascarillas en el interior, pero la ampliación de horarios está por ver, porque Ayuso se ha referido a ello como un objetivo.
De esta manera podemos luchar juntos para recuperar la hora y las dos horas que se han perdido.
Pero la oposición reitera sus acusaciones de irresponsabilidad por no aumentar las restricciones anti-COVID. Isa Serra, Unidas Podemos, Ángel Gabilondo, PSOE.
Desde luego, en la realidad en la que en este país mueren cada día 500, 600, 700 personas con todas esas familias rotas, desde luego no está.
Nuestro grupo no está de acuerdo con el tipo de medidas que van en la dirección de mandar mensajes sociales de como si se hubiera pasado el mal momento, ¿no?
Y piden ayudas directas a cambio. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Señora Ayuso, yo no sé, cuando usted va a un bar y pide la cuenta, si le dejan pagar con vacunas, pero desde luego a mí solo me dejan pagar con dinero.
Ayuso vincula esas ayudas a la aprobación del presupuesto.
Por cierto, mañana Onda Madrid va a desplegar una programación especial desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche en diferentes bares de la ciudad de Madrid. Hay que apoyar más que nunca a la hostelería y desde esta casa mañana pondremos voz a todos esos pequeños empresarios que tan mal lo llevan y tan mal lo están pasando durante tantos meses. Hay un par de asuntos más de la Crónica de Madrid. El Pleno de la Asamblea se ha centrado hoy también en la situación de la Cañada Real, después de conocerse que el juez ha archivado la denuncia interpuesta por los vecinos contra la Comunidad de Madrid y Naturgy, la empresa distribuidora, por los cortes de suministro que sufren desde hace 4 meses. Cuéntanos, Jesús Clemente.
Dice el juez que ni Comunidad de Madrid ni Naturgy son responsables de los cortes de luz y sí los enganches ilegales que consumen cantidades ingentes de electricidad. Cristina Poza, de la Asociación Vecinal Al Soroc, reclama imparcialidad.
Alegan un informe, pero que no ha sido supervisado ni por un técnico independiente ni escuchado la documentación que los vecinos hemos aportado.
4.000 personas llevan 4 meses de frío y borrascas sin luz y exigen crear una mesa de trabajo y, mientras, restablecer el servicio. Si continúa el apagón, dice Ragma, vecina del sector 5, continuará la lucha.
Estamos aquí pidiendo nuestro derecho después de 4 meses. Ojalá que ya que nos escuchan, porque es un sufrimiento total. Y después de lo que salió ayer, nosotros nos rendimos. Vamos a seguir luchando.
Un asunto que implica varias administraciones, como el Ayuntamiento madrileño, que ya ha manifestado su absoluto compromiso con el comisionado que creó para la Cañada, aunque ahora se quede sin cabeza visible. Pepe Aniorte, concejal de Bienestar Social.
El Ayuntamiento de Madrid va a seguir con la figura del comisionado. Laura Castaño, hasta que no pueda haber una sustitución, por supuesto que va a seguir ella misma, Laura Castaño, con las labores de comisionado. Y el Ayuntamiento de Madrid y su compromiso en torno a la Cañada Real y al pacto que la añada es indudable.
Otras corporaciones como la de Rivas han llegado incluso a elaborar un mapa de enganches ilegales y requerido a Naturgy para que los intervenga, si bien reconocen que serán solo soluciones temporales hasta que se establezca una hoja de ruta definitiva.
Y antes de saludar a Juan Carlos Pérez de La Fuente, a nuestro colaborador director de teatro, que hoy nos va a hablar de Emilia Pardo Bazán, uno de los amores el gran amor de Benito Pérez Galdós. Desde luego, el gran amor de Emilia Pardo Bazán sí que fue Benito Pérez Galdós. Antes de eso, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda para mañana viernes día 5 con 2046, película hongkonesa de Wong Kar-wai que ya se estrenó en 2004, ahora remasterizada. Un escritor que creía escribir sobre el futuro en realidad estaba escribiendo sobre el pasado.
En una ocasión me enamoré de alguien. Al cabo de un tiempo, ella ya no estaba. Fui hasta 2046 creyendo que podría estar esperándome allí. Pero no la encontré. encontré.
El chico de Charles Chaplin, versión restaurada de la película muda de 1921. Y La pintora y el ladrón es un documental noruego de Benjamin Rhee, el robo de dos cuadros de la pintora checa Bárbara Kisilkova y la historia sobre la conexión humana y la amistad entre uno de los ladrones y la autora de los cuadros. En el Teatro Reina Victoria, Asesinos Todos, Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez se basan en Extraños en un tren de Hitchcock para esta comedia. En el María Guerrero, Atraco, paliza y muerte en Ahvan Espach, una tragicomedia escrita y dirigida por Nao Albert y Marcel Borrás, basada en hechos reales y que reflexiona sobre la creación teatral, un homenaje al teatro. En los teatros del canal Histeria del Arte, los días 5, 6 y 7, música, canto, baile y palabra en esta creación de Gaby Goldman y Zenón Recalde.
Bienvenidos a Histeria del Arte, un espectáculo de música y humor sobre las artes y los medios.
Soul Thrivers, una banda formada en Alemania con una vocalista inglesa, un armonicista polaco y un batería franco-estadounidense, debutan con You Better Watch, su primer trabajo. Que ustedes lo pasen bien. So they say that someday the Lord gonna come down on you. You better watch, pay your dues. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Buenos días a Gonzalo Giner.
Muy buena, Feli, qué ilusión, sabes que siempre me hace hablar contigo.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Pero Eli, además de las familias...
Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Buenos días, Eli, sí, Hospital Enfermera Isabel Zendal.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
¿Nos acompañas?
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid. Madrid, el Enfoque con Félix Madero.
Pues esta sección que tiene algo de Guadiana, de vocación de Guadiana, aparece, desaparece, pero cuando aparece, aparece con muchos bríos y con muchas ganas por parte de quien les habla, porque siempre que viene, viene alguien que rezuma cultura y teatro por todos sus costados. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, pues un placer estar contigo y aquí en este mes de enero raro. Los meses de enero siempre son raros, pero este del año 21 lo es más raro todavía.
Bueno, de todas formas, te ha dado oportunidad de salir de Madrid y hacer alguna cosa fuera de Madrid, creo, ¿no?
Bueno, el fin de semana pasado, un milagro, un milagro. Fuimos al Festival de Teatro de Málaga, en el Teatro Cervantes, y actuamos el sábado a las 4 de la tarde, por esto de recogerse muy pronto, pero hasta el jueves estuvimos, pues ahí en un tris nos decían, hay 930 infectados, como suba a 1000 no venís. Bueno, pues no subió, bajó, y curiosamente el lunes se alcanzó la cifra de 1000 y se acabó el festival. Ya. Estuvimos con Torquemada.
Con Torquemada.
Te voy a dar una exclusiva que no sabe nadie.
Venga.
Tal fue el éxito que repetimos en Málaga, que eso no suele pasar, el 15 de mayo.
El 15 de mayo repetís.
Málaga con Torquemada, el 15 de mayo, día de San Isidro, estaremos de nuevo.
Bueno, pues nada, sigue estando de plena actualidad.
Por eso que sí es verdad que es algo.
Sí, 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 ya lo creo, hombre. Poco a poco.
Y además ahora ya hay que añadir a una señora, dices, hasta todo el año 20, Galdós, y en el 21, nadie mejor que tú lo sabes.
Su novia. Doña Emilia Pardo Bazán. ¿Quién ponía más, como diría Víctor Manuel en su canción? ¿Quién puso más? ¿Doña Emilia o don Benito? ¿Quién puso más?
Yo creo que doña Emilia, sí, ¿no? Sinceramente.
Leyendo las cartas, desde luego.
Benito, sí. Tendremos un día que hablar mucho de esas cartas que dice que han aparecido, que no me lo creo. Bueno, lo cierto es que doña Emilia fue una mujer muy avanzada. Todo lo que se proponía lo conseguía. Y yo creo que, fíjate, ambos encontraron muchas cosas en su relación, estuvieron muy enamorados, se enfrió la relación, pero les quedó un pozo que yo creo que ambos sabían que se necesitaban a nivel intelectual. Y hubo, a pesar de esas anécdotas que dicen que ella un día se le encontró en el Ateneo y le llamó viejo, y él le dijo a ella chocho viejo, no, bueno, a pesar de todo eso, hubo una relación digna. De esa relación deberían hacer una película o una obra de teatro, en serio, porque hay muchas contradicciones, paradojas, y es todo nuestro siglo XIX y parte del XX empapado de un amor que rezumaba pasión y luego una gran altura intelectual.
A mí me conmueven las cartas de Pardo Bazán a Galdós, las de Galdós a Pardo Bazán, como saben los oyentes, pues no se conservan, pero las de Pardo Bazán a Galdós sí que me conmueven, porque son muy sinceras y porque ella no se corta ni un pelo a la hora de decirle qué es lo que le haría a Galdós cuando lo tiene en la cama, vamos. O sea, que es así de claro, ¿no? Doña Emilia, lo que estudiamos en el bachillerato era una cosa muy distinta. Sí, era así, realmente, claro.
Hombre, claro. Pero una cosa, es que se dice, bueno, y lo que pasó en Frankfurt, porque yo creo que el éxtasis de su relación fue en Frankfurt, una noche donde, yo creo, fíjate, que hay más cosas por ahí sueltas, leyendas de las relaciones sexuales de doña Emilia con algún ilustre escritor español, que no voy a decir por respeto, porque hay veces que dices, ay, 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 ay. Sin embargo, esta pareja, es una pareja que a mí me fascina, de verdad. Y ella consiguió, él era muy tímido, una persona, vamos, yo me imagino, bueno, en las cartas de Emilia a veces le dice que sí, hombre, que sí, que te la voy a devolver. Luego esas cartas, más allá de esa tontería, de esa leyenda absurda, barata y de regla de tres simple, que es que las tiene, que las destruyó la mujer de Franco, que no. Esas cartas están en poder de la familia. Acuérdate lo que te digo. Bueno. Tardará más, tardará menos, pero aparecerán. Porque don Benito se las pedía, devuélvemelas.
Sí, o sea, es que
tenía conciencia
su vida privada no quería. Exacto. Aquí hay un poco de machismo, pero no, conocemos la parte de la mujer, o sea, conocemos las intimidades, lo que le hacía o le quería hacer la Pardo Bazán a don Benito, pero no conocemos nada de don Benito, que pasa como un hombre circunspecto, serio, cordial, cariñoso, caballeroso, educado.
Sí, no nos olvidemos que él muere muy educado, pero que le gustaban tanto, fíjate, yo llego a pensar que por cada personaje femenino que Benito Pérez Galdós nos dejó, esos legados maravillosos de esas mujeres únicas suyas, él buscó una mujer, y yo no sé hasta qué punto le estaba enamorado o realmente buscaba el personaje en esas mujeres. No nos olvidemos que don Benito muere de una enfermedad que hoy tiene cura, y entonces lo que era, sífilis.
Claro. Una cosa, Juan Carlos, si tuvieras que hacer una obra de teatro con las cartas de los dos, o habrá que inventar las de Galdós, sí. Entonces, porque no las tenemos, pero no las de doña Emilia.
Cuidado que las hemos hecho, pero que en el año Galdós, sí, Félix, sí, José, sí, Ramón, sí, Fernández, sí, es Fernández estuvo un año entero y hay una maravilla. Te lo tengo que regalar.
Estamos teniendo algún problema con tu comunicación, Juan Carlos. No sé si va a ser mejor.
¿Sí?
Bueno, vamos a continuar, y si no hay que llamarte por teléfono porque suena...
¿Me oyes?
Sí, te oigo, pero se entrecorta. Decía que si se hicieran esa escenografía, poner en teatro pues los momentos de, sí, de doña Emilia y don Benito, ¿tú los pondrías a llamarse de usted en sus momentos de intimidad?
Yo rompería, yo creo que esa relación empieza de un respeto tremendo de profesor a alumna, de alumna a profesor, y cuando aparece el primer beso furtivo, que por cierto fue muy cerca de la Plaza de Santa Ana, la primera vez que se besaron, y cuando llega a la cama, allí no puede haber usted. Y si lo hay, es irónico, es divertido, es nos seguimos llamando de usted, pero cuando hicieron lo que hicieron, porque hicieron cosas muy modernas. Hoy nos llevaríamos las manos a la cabeza pensando que somos los descubridores, poco más o menos, de la cuarta vía del sexo. Ellos la investigaron.
Ya. Oye, ¿por qué no te mueves a la cuarta pared de tu casa? A ver si es posible que cambiemos un poquito la señal.
Sí, ahora mismo.
Muévete un poquito, por favor.
Ahora mismo abro la ventana. Además, yo estoy... Mira, ahora yo vivo en la calle Camillas, donde, por cierto, nos han instalado esas cocinas que has oído hablar de ellas, seguro,
sí.
La calle Camillas.
Mira, no va a poder ser, Juan Carlos, no va a poder ser. La verdad es que sí. Te llamamos por teléfono al móvil o al fijo, aguanta un poquito.
Tengo el teléfono fijo al lado o el móvil, el que queráis.
Pues el que te quiera llamar, Beatriz Marín, porque la verdad es que así no podemos continuar. Se corta y es muy interesante lo que está diciendo nuestro compañero en relación a Emilia Pardo Bazán, que, por cierto, el próximo 12 de mayo... el día 15 ha dicho que se vuelve a Málaga Juan Carlos Pérez de la Fuente con su Torquemada. El próximo 12 de mayo se van a cumplir 100 años del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán. En 2020, como saben ustedes, se cumplieron 100 años del fallecimiento de don Benito Pérez Galdós, al que yo sigo saludando y quiero saludarlo, para que no me deje al alcalde porque ha cerrado el retiro cada vez que paso por la estatua que le hizo Victorio Macho. Bueno, o sea, 100 años de la muerte de Emilia Pardo Bazán, ¿no, Juan Carlos?
Aquí estoy. ¿Se me oye bien ahora?
Mejor, sí.
Vale. Vamos a decir que ¿dónde tendrías que ir a visitar? Porque pocos madrileños, ojalá me equivoque, y nos empieza a llamar la gente diciendo que lo saben. ¿Dónde está enterrada doña Emilia Pardo Bazán? Ella pidió en su testamento que quería estar enterrada en el Pazo de Meirás. Ha tenido suerte de no estar allí ante la que está cayendo y la que ha caído, con Franco por medio, ya sabes, ¿no? ¿En qué iglesia está? En pleno barrio de Salamanca, en la cripta de la Iglesia de la Concepción, en la calle Goya. Uh-huh. Si ustedes cualquier día pasan por allí y pueden encontrarse la lápida que dice doña Emilia Pardo Bazán y de la Rúa, condesa de Pardo Bazán, y su hija, doña Carmen Quiroga y Pardo Bazán, está allí también enterrada. O sea que vayamos a hacerle una visita, porque el próximo 12 de mayo, exactamente el 12 de mayo, se cumplen 100 años del fallecimiento de, para mí, una de las mujeres más cultas que ha dado este país, políglota, bueno, atrevida, libre, una mujer que se pateó Europa entera, que trajo a España, pues, las corrientes más modernas de la época a nivel narrativo, como pudo ser el naturalismo, la novela rusa, una libre pensadora.
Oye, Juan Carlos, ¿y tú crees que las instituciones, organismos públicos van a estar a la altura de esta celebración?
Pues mira,
el mejor homenaje ya no solamente son los, ciertamente, pues sí, las exposiciones y demás. El mejor homenaje a Pardo Bazán, como a Galdós y cualquier escritor, es leerles. Ese es el mejor homenaje. Pero,
ese es el primer homenaje y el gran homenaje. Pero no nos olvidemos de este detalle. Bueno, a la pregunta que me hacías, si van a estar, a mí me da mucho miedo los congresos. Lo digo como lo siento. He estado en muchísimos, he tenido que participar en muchísimos. Y a veces... la propiedad de un autor no la tiene la universidad o los congresos de los especialistas, la tiene que tener el pueblo. Para ellos escribió Emilia, Benito, Cervantes y cualquier autor. Escriben para sus lectores. Entonces, la gran buena nueva que acabas de decir es conocer a Emilia Pardo Bazán, es leer a Emilia Pardo Bazán. Pero yo voy a añadir un dato más. Doña Emilia y don Benito fueron unos obsesionados con el teatro, estaban los dos. Querían renovar la vieja y caduca escena española. Yo creo que había que llevar, fíjate, no su teatro, pero hay algunas novelas, verdaderamente nos sorprendería, porque más allá de Los Pazos de Ulloa, muy poca gente conoce las otras novelas. De todas ellas voy a hablarte de una, La Tribuna, que nos cuenta la historia de una niña que acaba siendo mujer y de qué manera, cigarrera que trabaja en la fábrica de tabacos de La Coruña. Una fábrica que llegó a tener 4.000 mujeres empleadas. O sea que doña Emilia es de las primeras escritoras, si no la primera, que lleva a una obrera de protagonista su obra. Eso ya es una revolución. Le dio problemas esa obra a todos, ¿no? Y luego, por si acaso tienen dudas, de si era de verdad defensora de los derechos de la mujer, léanse un cuento corto que lo van a encontrar en internet, maravilloso, moderno, único, que se llama El Indulto. Con esas dos cositas nos va a dar la talla una mujer de verdad que fue precursora de muchas ideas y de muchas allí donde muchos territorios donde la mujer tenía vedado su entrada, ¿no? Yeah. Y tú sabes que ahora está ese conflicto de qué vamos a hacer con el Pazo de Meirás.
Sí, ¿qué vamos a hacer?
Y por un lado, bueno, pues hay una comisión que va a estudiarlo, pero ya empieza la controversia. La vicepresidenta primera del gobierno, doña Carmen Calvo, dice que quiere hacer, pues es un lugar para la memoria y recordar todo lo que hizo Franco, todo lo que hizo el dictador, etcétera, etcétera. Bueno, y una parte dedicarlo a doña Emilia. Y el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, dice que hay que dedicarle todo a la memoria, a la igualdad de la mujer, de los derechos que se han conseguido de doña Emilia. Y han aparecido esos acólitos que aparecen siempre, esas gentes que parecen tener un objetivo muy claro, y es, vamos a crear polémica de si doña Emilia de verdad merece la pena que leamos y que de verdad era tan buena autora como dicen, ¿no? Y voy a decir simplemente algo que he vivido en carne propia. En el Ayuntamiento de Madrid, cuando estaba la señora Carmena, mientras luchaba por poner y le puso una calle, una pequeña calle, a Max Saub, en el barrio de Moncloa, en la zona de Universidad de Moncloa, le estaba quitando, para mí la mayor ilusión que puede tener un autor, el nombre suyo a un teatro. Eso habla de una controversia absurda, pero ¿cómo le está poniendo usted una calle y le está quitando el nombre de un teatro? Cuidado con estos cantos extraños, esta gente, esta panda de bobos que empiezan a decirnos que doña Emilia pues no era una mujer que luchó por los derechos de la mujer, que era una sectaria, que... Uy, 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 uy. Mire, no me crean a mí, lean ustedes a esta mujer que pudo haber sido la primera mujer académica de la lengua y el machismo de la época se lo quitó, que fue la primera mujer catedrática de literatura en la Universidad Central de Madrid, que fue la primera mujer que estuvo dando una conferencia en el Ateneo, en fin. Y que ha dejado frases gloriosas y quizá es donde está la clave de todo. Un día ella riéndose escribió algo. Decía, los conservadores de la extrema derecha me creen avanzada. Los carlistas, liberal, que así me definió don Carlos María de Borbón, y los rojos jacobinos me suponen una beata reaccionaria y feroz.
Pues entonces bueno, pues, es que estaba acertada, entonces es que estaba en la buena dirección. ¿Eh?
Sí, señor. esa es la clave, ¿no? Y dijo frases que han sentado muy mal a unos y otros. Un día dijo... Yo soy una radical feminista. Creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer. Pues claro que sí.
Es que decir esto ahora es muy fácil. Decirlo en un mundo de hombres, en el que mandaban los hombres, en el que escribían los hombres, en el que pensaban los hombres, eso era mucho más complicado, claro.
No nos olvidemos que su marido, ante el escándalo de la publicación de varias novelas, pero sobre todo, fíjate, de la Tribuna, le pidió, por favor, no podía seguir viviendo en La Coruña, por favor, deja de escribir. La señalaban por la calle, la insultaban por la calle. Y todo por escribir una obra cuyos protagonistas eran obreros, o mejor dicho, obreras, ¿no? O sea, esta mujer se puso el mundo por montera, pero en un mundo... absolutamente lleno de prejuicios de unos y otros, ¿no? Y ella fue incómoda para todos, porque fue libre completamente. Y sin embargo, fíjate, una mujer que adoraba a sus hijos, los adoraba. Cuando se ponía malo alguno de ellos, sobre todo Jaime, el chico, en las cartas de Benito Pérez Galdós decía, ya estoy sin vivir, y tenía un resfriado, no tenía ninguna otra enfermedad. Estamos ante una persona a descubrir en este año, y sería una ironía, de verdad, o más que una ironía, que empezáramos con estas guerras sempiternas, españolas, caínitas, ¿no? Y nos priváramos del placer de conocer a esta mujer, ¿verdad?
Hay quien dice, hay algún crítico al que yo he leído, que no recuerdo el nombre, pero lo he leído hace muy poco, que estima que las obras de Emilia Pardo Bazán son incluso más progresistas que ella.
Pero claro que lo son, pero si es que ella era una mujer paradójica y contradictoria, era católica y a su vez, imagínate, pues estaba con varios señores cuando le apetecía,
¿y
¿no?
¿Qué vamos a hacer?
Claro, pero estamos en el siglo XIX.
Ya está, ¿qué vamos a hacer?
Y defendía a las mujeres y luego después, pues en un momento determinado apoyaba el carlismo, ¿no? Pero todas esas paradojas están en muchos personajes, que no voy a decir nombres porque habría, necesitaríamos mucho tiempo para hablarlo.
Ya.
Yo creo que donde de verdad se sentía ya libre era escribiendo, y nos ha dejado novelas maravillosas, que yo voy a intentar por todos los medios que alguna de ellas suba a la escena este año. Y sorprenda cómo ha pasado con Torquemada.
Ya, bueno. Pues quien decía esto que he contado, que las obras de Pardo Bazán son más progresistas que ella, es una catedrática de historia contemporánea que se llama Isabel Burdiel.
Isabel Burdiel, mira, aquí Isabel tengo Burdiel, en mi mesa, ¿eh? Encima de mi mesa, el famoso libro sobre Emilia Pardo Bazán.
Ella es, así que...
Isabel Burdiel, que está además en la comisión esa que se ha hecho en el comité de expertos para ver el futuro de los usos que se le van a dar al Pazo, bueno. Está Isabel Burdiel por parte de la Xunta.
Querido Juan Carlos, que tenemos que dejarlo, que en unos segundos serán las 9 de la noche. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.